21 horas GMT, las 10 aquí en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional. 28 de enero, titulares. Francia y Qatar reafirman su apoyo a una solución de dos estados tras la propuesta el sábado de Donald Trump de trasladar a los palestinos de Gaza. Vladimir Putin ha abierto negociaciones con Ucrania, pero no con su homólogo Volodymyr Zelensky, quien replica que teme negociar la paz. Aquí en Francia, indignación, aprobación, fisuras en el bloque parlamentario después de que el primer ministro centrista, Bayrou, advirtiera ayer sobre el riesgo de una sumersión migratoria. RDC Congo, Kinshasa capital, asaltadas varias embajadas en protesta por la situación en la ciudad de Goma, donde la situación humanitaria es un desastre, alertan varias entidades. Enfoque tras el boletín, el bombazo del robot de inteligencia artificial chino DeepSeek, y en adelanto de la última edición Américas en Estados Unidos, Donald Trump desata una tormenta política congelando los gastos federales. Fabián Ilía en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Y un atasco en la franja de Gaza o celebración sonora de vehículos regresando hacia el norte del enclave en caravanas en conformidad con el acuerdo de cese el fuego vigente entre Israel y el movimiento Hamas. Continuaba hoy la marea humana de desplazados. 375.000 personas han logrado surcar ese camino de vuelta para reencontrarse con allegados o para constatar que 9 edificaciones de cada 10 han sido destruidas. Alivio y estupefacción a la vez, además de esas penurias de artículos de primera necesidad. Entre tanto, a nivel diplomático, tanto Qatar como Francia reiteraban hoy en distinto tono que de ninguna de las maneras se puede desplazar a la población gazati al vecino Egipto o al reino de Jordania. Críticas veladas a unas recientes palabras del ineludible Donald Trump. Paula Estañol.
Nuestra posición siempre ha sido de respaldar la solución de dos estados, una vía para resolver la cuestión palestina, afirmó el portavoz de la Cancillería de Qatar en respuesta a las declaraciones de Donald Trump sobre el desplazamiento de los gazatíes a Egipto y Jordania. Y en París, que defiende también la solución de dos estados, el canciller francés se mostró aún más incisivo. Un desplazamiento forzado de la población está totalmente excluido y sería inaceptable, comentó Jean-Noël Barrot en la Asamblea Nacional Francesa, recordando además que tanto el Cairo como Amán han rechazado con firmeza el proyecto de Trump destinado, dijo el sábado, a limpiar Gaza.
Qatar no ha constatado ninguna verdadera violación del cese el fuego que pueda hacer descarrilar el acuerdo, precisaba también el portavoz Majed Al-Ansari desde Doha. Israel confirma ante la ONU que cesa todo contacto el jueves 30 con la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA. Una decisión que para la ONU hace peligrar el futuro de los palestinos. Agregar, el ministro israelí de la Defensa indica que el ejército israelí permanecerá de manera indefinida en el estratégico Monte Hermón, que domina la capital siria Damasco, al noreste de Israel, pasados los altos del Golán, y donde las nuevas autoridades en Damasco, sirias, recibían hoy a una delegación de altos responsables procedentes de Moscú. Angélica Pérez.
El Kremlin quiere conservar sus dos bases militares cerca de Tartus y Latakia, muy estratégicas en la región. Las negociaciones entre Moscú y el nuevo régimen de Ahmed al-Shara están en curso, pero según constató el enviado especial de RFI a comienzos de enero, el aeródromo ruso de Jmeim estaba rodeado por soldados del HTS, la mayoría hostiles a los rusos y procedentes de Idlib, bastión rebelde que en tiempos de al-Assad fue bombardeado por Moscú. Del otro lado juega también Ucrania, que en 2022 había roto relaciones diplomáticas con Damasco, pero que ahora promete ayudar en la reconstrucción del país y ya ha enviado a la capital siria al jefe de su diplomacia y 500 toneladas de harina de trigo.
Desde Samara, a bordo de un vehículo, al micrófono de la radiotelevisión pública rusa, el presidente Vladimir Putin declaró acerca de la guerra en Ucrania que son posibles unas negociaciones, pero rechazó discusiones directas con su homólogo ucraniano Zelensky, el que calificó de ilegítimo. Estimó además que la guerra terminaría en apenas 2 meses si Ucrania no recibiera más ayuda militar occidental. En los Balcanes, Serbia.
odluku je da podnesem ostavku na mesto predsednika Vlade Republike Srbije. Ya se me otusimo duk.
Admitiendo su responsabilidad en Belgrado, el primer ministro serbio Milos Vučević anunció su dimisión al cabo de casi tres meses de protestas contra el gobierno, engatilladas por el hundimiento en noviembre del techo de la estación de la ciudad de Novi Sad, un accidente que causaba 15 muertos apenas unos meses después de que fuera renovada, unas obras de renovación lanzadas cuando precisamente el propio Vučević era alcalde de esa segunda ciudad serbia. Corresponsal regional RFI Balcanes, Marta Moreno.
Durante meses, manifestaciones se han convocado, culpando de este incidente a la corrupción y a la falta de control de calidad de las obras de reconstrucción de dicho edificio. Las últimas concentraciones fueron convocadas por los estudiantes, quienes ayer tomaron uno de los pasos de tráfico más importantes de la capital. Los varios miles de manifestantes exigían la dimisión del primer ministro y de su gobierno, así como la detención de los responsables del derrumbe. Sin embargo, y aunque en la capital las protestas se han mantenido pacíficas, la Fiscalía Básica de Novi Sad ha confirmado que 5 estudiantes fueron agredidos en 2 incidentes ocurridos durante la noche mientras llamaban a las protestas. Las autoridades han abierto una investigación y el ministro serbio de Construcción dimitía la pasada semana. Hoy, además de la dimisión del primer ministro, se ha anunciado también la dimisión del alcalde de Novi Sad, Milan Čurić.
Marta Moreno. En Dinamarca, la primera ministra Frederiksen iniciaba una gira por capitales europeas para obtener el apoyo de sus homólogos frente a la codicia expansionista de Donald Trump acerca de Groenlandia, que reiteró Trump el sábado a bordo de su avión, le interesa en demasía, informa Mauricio Latorre.
Antes de visitar París y Bruselas, la primera ministra danesa recibió un marcado apoyo del dirigente alemán Olaf Scholz.
Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden.
Las fronteras no pueden ser desplazadas a la fuerza, declaró Scholz, sin evocar directamente el caso de Groenlandia y el expansionismo manifestado por el presidente Trump. Por su parte, Mette Frederiksen abogó por la cooperación más que por la confrontación, tal y como escenificó ayer en Copenhague, con los líderes de los países nórdicos vecinos. El canciller danés Lars Rasmussen excluyó por su parte una anexión a Estados Unidos del territorio autónomo de la corona danesa que celebra elecciones locales el 6 de abril con el tema de la independencia en el centro de la campaña.
Tras reunirse en Bruselas con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, la primera ministra danesa afirma que no hay razón por la que temer una amenaza militar contra Dinamarca y Groenlandia. Aquí en Francia, en este bloque, el primer ministro francés descartó anoche la idea de un referéndum sobre la inmigración porque no lo permite la Constitución, explicó, pero François Bayrou sembró el desconcierto, las críticas en su propio gobierno, en su bloque parlamentario, al mencionar el riesgo de sumersión migratoria. Manu Terradillos.
Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion.
El encuentro entre las culturas es positivo, pero a partir del momento en el que cunde un sentimiento de submersión, nace el rechazo, explicó el primer ministro francés, precisando que ese umbral no ha sido superado, pero que está cada vez más cerca. El ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, consideró que las palabras de François Bayrou justifican su política y su colega Gérard Darmanin, titular de Justicia, consideró que constituyen un progreso. La extrema derecha se congratuló por haber ganado la batalla ideológica y reclamó actos, pero el ala más progresista del bando presidencial manifestó su malestar. Por supuesto, las bancadas de la oposición de izquierdas calificaron de vergonzosas las palabras del primer ministro, mientras que los defensores de los migrantes denunciaron un debate saturado de estigmatizaciones.
Las manifestaciones en Kinshasa confluían hoy, degeneraban con disturbios y saqueos y más que nada el ataque, el incendio contra embajadas de Francia, Bélgica, Estados Unidos y Uganda en la capital de la RDC Congo. Ataques inadmisibles, condenó la diplomacia francesa. Una manera para la población local descontenta de denunciar el actual conflicto en el Kivu, en el este de la República Democrática del Congo, los violentos combates, bombardeos. La guerrilla del M23 con tropas de Ruanda han tomado el control del aeropuerto de la ciudad de Goma, 1 millón de habitantes, fronteriza con Ruanda. Y si bien hay esporádicos combates todavía en curso, al menos 1.200 soldados de las Fuerzas Armadas congoleñas han preferido rendirse acantonándose en una base de la MONUSCO, la misión de cascos azules, según confirma la propia ONU, que denuncia robos, saqueos, violaciones y afirma que se agudizan las penurias alimentarias, agregando que existe un riesgo de diseminación del virus ébola desde un laboratorio de la ciudad de Goma. Eleonor Assoumani es portavoz de la Cruz Roja Internacional Región África.
Una de las consecuencias graves es la afluencia masiva de heridos de bala y de municiones explosivas. Desde el principio de enero hemos recibido más de 700 heridos de guerra. La población civil se está desplazando. Son gente que ya se han desplazado muchas veces porque el conflicto no es nuevo. Así que para ellos, para sobrevivir, es muy complicado.
En cuanto al nervio de la guerra, se cuentan unos 100 grupos armados de la República Democrática del Congo. Y desde que retomó las armas en 2022 bajo la batuta de Ruanda, el M23 con dominante étnica Tutsi no ha dejado de avanzar hasta forzar a desplazarse a casi 500.000 de personas tan solo en este mes de enero en una región del Kivu que ya cuenta con más de 6 millones de desplazados. A juicio de Chimpanga Matala, catedrático del Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Congoleña de Lubumbashi, los rebeldes M23 constituyen una fuerza supletiva para Ruanda.
Hablar de un grupo rebelde es un error. No hay rebelión. En este caso es Ruanda directamente que está agrediendo a Congo. La frontera con Ruanda tiene muchas riquezas, entre otras el coltán, el oro, la casiterita, el litio, que Ruanda está intentando coger para vender, apoyado por multinacionales occidentales. En lugar de firmar acuerdos transparentes con el gobierno de Congo, prefieren pasar por Ruanda, donde comprarán a un precio muy bajo. Hoy Ruanda exporta coltán que no produce en sus suelos, exporta oro que no tiene en sus suelos, y es ahí todo el problema que hay entre Congo y Ruanda. Todo el problema está en estas riquezas.
Regreso a Europa. El Vaticano publica su doctrina en materia de inteligencia artificial, instrumento portador de oportunidades que contiene también peligros para el ser humano susceptible de ser alienado por máquinas y robots, según se desprende del documento. En Australia, el ministro de Industria, Ed Husich, manifiesta su preocupación en materia de protección de la vida privada acerca de la revolucionaria inteligencia artificial china DeepSeek, invitando a sus usuarios a ser muy prudentes de esta startup china. Enseguida, unas palabras más, un enfoque a cargo de Asbel López. Por último, Pakistán adopta precisamente una ley que castiga con 3 años de cárcel la desinformación intencional en línea denunciada por